Ustedes tienen en sus bosquejos, primero vamos a empezar con uno con la naturaleza. Ustedes han escuchado este tema, pero no se asusten por el título de la introducción. Uno que la naturaleza es sobre un amigo mío. Cuando era un joven creyente, mi amigo quería experimentar la cultura del Medio Oriente, ver su estilo de vida, aprender sobre su fe. Se sintió atraído al hinduismo y a la naturaleza pacífica de la meditación. Cuando estuvo en India, visitó un zoológico y al estar rodeado de criaturas increíbles, quiso meditar largo y tendido. Cuando el zoológico estaba a punto de cerrar, se escondió mi amigo entre unos arbustos y cuando estuvo seguro que no había nadie, decidió meditar delante de la exhibición de tigres. Así que se sentó, cruzó las piernas, ralentizó la respiración y observó a los tigres. Un tigre se acercó a observar a mi amigo. Él también se sentó como hacen los gatos y se quedó mirando a mi amigo. Ambos parecían inmóviles y serenos. Pensó, perfecto, pronto seré uno con este tigre, tranquilo. Poco después sintió que ya era hora de que fueran uno con el otro. Así que estiró el brazo hacia la jaula y aún así el tigre no se movió. Cuando estuvo seguro de que eran uno, quiso acariciar a su nuevo amigo. Así que metió la mano ligeramente dentro de la jaula. El tigre no se movió. Entonces estiró la mano lo suficiente para acariciarlo. Al hacerlo, el tigre, como un rayo, le mordió la mitad del dedo de índice. Obviamente, el tigre tenía otra idea de lo que es hacer uno. Esto fue un poquito fuera de orden o algo raro para escuchar, pero esto no es muy chistoso. Lo que mi amigo quería, no sabía que era en mucho peligro y compartimos nosotros la misma actitud descuidada. Cuando nosotros estamos pensando en la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios conformándonos con conclusiones que el autor no hizo. Y eso es peligroso para nosotros, hermanos. Es muy importante que nosotros tomamos la palabra de Dios y estoy bien animado, estoy bien gozoso que esto es la norma entre nosotros, y es una bendición saber esto, hermanos. Pedro nos dice en su segunda carta que la gracia y la paz nos son multiplicadas en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, viendo que, léelo conmigo, mire, en segundo de Pedro, hermanos, algo está pasando con mi computadora. Ok, aquí. Okay. En 2 de Pedro 1:3 dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escribe la referencia 2 a 2 de Pedro 1:3 en el espacio de introducción. Habla de la vida y la piedad. Pues su divino poder nos ha conocido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir Pedro cuando dice, nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Observa, por favor, que esta carta está escrita a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Comencemos con su poder divino. Divino poder. Esto es una referencia al poder de Jesús, quien puede disminuir su suficiencia, su perseverancia. Nadie puede hacerlo. Esto es lo que hemos recibido. Y dice, nos ha dado todo. De cuánto dispone el Dios infinito, lo que tiene es inagotable. Lo que tiene Dios es inagotable. Quizá puede ser más fácil imaginar estando en la cocina de de su cocinero más favorito, lo cual no tiene fin, de que comer bistec sin fin. Nos lo ha dado todo de Dios. Esto es lo que Él ha proveído para nosotros. Y dice también, todo cuanto concierne a la vida, eternamente seguro en su salvación y crecimiento porque ha recibido no menos de todo lo que necesita para sostener y crecer. Hermanos, tenemos todo para que nosotros podamos andar. Tenemos todo. Ahora el parte que es el tema el día de hoy, a la piedad. De vez en cuando busco las llaves y Josie me dice, ¿has mirado en los bolsillos, Tomás? Tiene razón, porque tengo que buscar lo que tengo. Dios no ha dado todo lo necesario para la piedad. Con llaves en mi bolsa, tengo todo lo necesario para manejarlo, con todo lo que concierne a la piedad que se me ha dado. Did that make sense what I just said? Sounds crazy to me. Okay. Mediante el verdadero conocimiento de aquel, no es solo conocer a Dios, es un conocimiento íntimo. Es el tipo de Dios. Y dice más, que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó a la salvación antes de la creación. Nos escogió. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él nos ama. Nosotros, hermanos, somos objetos de todo el amor que Dios tiene para nosotros. Okay. Ahora bien, el profeta Jeremías nos advirtió en capítulo 17:9, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo entenderá? Jeremías 17:9. Muchos profesan conocer y seguir a Cristo, pero en nuestros días parece como si hubiéramos que los hombres profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes e incapaces de toda buena obra. Y dicen que son hijos de Dios. Dicen que son creyentes. Hay muchos que leen las Escrituras y sin embargo no creen que podemos tener victoria sobre el pecado sexual. Tal vez eso es lo que usted cree que es la verdad. Es tierno que Dios escogió el apóstol cuya primera respuesta en momentos de conflicto era alabado y iluminar el Espíritu. Es Él que el Señor usó para escribir. Nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Segundo de Pedro 1, 20 y 21. Hermanos, nosotros tenemos que entender que andamos en peligro en este mundo solamente por estar en este mundo con tantos vicios que existe. Pero también el peligro que nosotros no estamos captando bien lo que dice la palabra de Dios. Y esto es algo, un tema y, cómo es que nosotros podemos evitar el pecado sensual y voy a tocar algunos temas, o algunos puntos en los siguientes momentos. Primero, pecado sexual. ¿Cuál es su origen y por qué es tan difícil de vencer? Es difícil, hermano, para vencer un pecado sexual? Claro que sí, es muy difícil. ¿Cuál es la naturaleza de mi corazón? ¿Soy un hombre, I want to say, caído? I almost said calladito, pero caído. Okay. Nuestra naturaleza, hermanos, hemos leído eso en Jeremías 7:19, 17, versículo 9. Y nosotros preferimos oscuridad en lugar de la luz. Juan 3:19. ¿Qué dice Juan 3:19? Y eso es en la conversación con Nicodemo. Esta es la causa de la condenación, que la luz no, pero la humanidad, pero la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Eso es la verdad. Nuestros mentes, hermanos, ya somos caídos y nosotros debemos ser renovados, hermanos, nacidos de nuevo. Eso es la única manera que nosotros podemos conquistar o tener victoria sobre, victoria real sobre los pecados sexual. Nuestras mentes, hermanos, son caídos. Romanos 8, versículo 5, 6 y 7, ¿qué dicen? Versículo 5, capítulo 8, dice: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Hermanos, cuando nosotros llegamos a capítulo 8, hemos escuchado por los primeros 6 capítulos que nosotros somos pecadores, que nosotros vamos a ir al infierno, que nosotros vamos a ser juzgados, pero nosotros tenemos un Salvador. ¿Ves? Capítulo 7, Pablo está compartiendo su lucha con su carne, su lucha contra el pecado, pero él llega a capítulo 8 diciendo: ¿qué tan bueno es el Señor? Dice que predicador, perdóname, hermanos, no recuerdo su nombre, pero en las 50 del siglo pasado, dijo que el libro de Romanos es como un anillo en la Biblia. Es como un anillo de casado, wedding ring. Y capítulo 8 es el diamante sobre esto. Capítulo 8, nosotros encontramos: los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Versículo 6, la mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Hermanos, eso es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que entrenar la mente. Miren lo que dice en versículo 8: viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hermanos, esto es la condición de muchos de nosotros, quizás entre nosotros. Y el remedio nosotros podemos leer es versículos 9 a 13 en el mismo capítulo, donde Pablo dice: sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si medio del espíritu de muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán. Hermanos, eso es como la matemática sencilla. Si nosotros somos salvos, tenemos todo lo necesario para la vida santa. Y si no, entonces es una lucha y nosotros somos esclavos al pecado. En Lucas capítulo 12, 24. Dice ahí: fíjense en los cuervos, no siembran, no ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Hermanos, eso es muy importante para captar. Dios está tomando cuidado de todas las aves. Un estudio de la cantidad diariamente que coman las aves, dicen que tiene que sacar toda la comida, todos los granos de todos los tiendas, supermarkets en los Estados Unidos solo por un día para dar suficiente a aves. ¿Quién lo da? Aquí la Biblia dice quién lo da a comer los aves. Y si Él toma cuidado los aves así, hermanos, ¿qué de nosotros? Hermanos, el Señor nos ama, nos escogió. ¿Y quién entre nosotros merecemos ser esto? Nadie. Al contrario, merecemos ser condenados en el momento de nuestro nacimiento porque nosotros somos pecadores. Hermanos, Dios es bueno, ¿sí? Y nosotros tenemos que entender que tenemos todo lo que el hermanos en Santiago 3, 13 a 16. Dice ahí, hermanos, Santiago 13 a 16, por lo tanto, salgamos en su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así, hermanos, que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y del compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermanos, le está diciendo, tenemos que compartir lo que tenemos. ¿Qué gozo es esto? Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque hemos estado haciendo esto desde nuestra niñez o por los últimos 2000 años. Y es la iglesia, ok, es domingo, tenemos que ir. Y miércoles, no, hermanos, tenemos que tener un gozo sabiendo que vamos a estar entre los otros escogidos, los otros que han recibido el derrame grande de Dios de todo lo necesario para la vida. ¿Es este thing falling off? Y hermanos, es una bendición. ¿Qué gran cosa es esto, hermanos? Entonces, el pecado sexual, hermanos, es cuando nosotros no... tenemos nuestras mentes enfocadas en la gloria de Dios. Y cuando nosotros no hacemos esto y cuando nosotros no estamos orando, nosotros tenemos otras cosas en lo cual nosotros pensamos. Y muchas veces, hermanos, es el pecado sexual. Y cuando nosotros estamos pensando en pecado sexual, quizás la mayoría ya no estamos cometiendo adulterio. Pero ¿qué dice Jesús en Mateo capítulo 5? Que si nosotros estamos echando ojo a la mujer para, ¿cuál es la palabra? Codiciarla. ¿Hemos cometido qué? Adulterio. Hermanos, nuestro estándar es muy diferente que el de Dios. Y nosotros merecemos ser quitados del mundo, de la faz del mundo ahora. Pero Dios es bondadoso a nosotros. Amén. Amén, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que nosotros preferimos oscuridad. Juan 3:19. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, en Juan 3:19 dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, nosotros queremos escondernos, no queremos confesar, no queremos hablar uno con otro. Gracias, hermanos. No tiene uno por mí. My eyebrows. Okay. Okay. Hermano, entonces, el pecado sexual, ¿cuál origen está tan difícil de vencer? Nuestra naturaleza, hermanos, caída. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En Jeremías capítulo 17, versículo 9. Todos nosotros ya conocemos esto, quizás Jeremías 17:9. Un libro largo. Versículo 9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Hermanos, si nosotros estamos andando aquí pensando que ya estamos bien, ya estamos bien guardados, tengo un buen matrimonio, no tengo novia, pero estando en Cristo Jesús, nosotros no sabemos o no realizamos qué tan engañosos nosotros somos, pensando que andamos bien. Hermanos, hay muchas cosas que nosotros permite entrar a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras conversaciones, a nuestras actividades que nos causa a pensar en cosas pecaminosas. Así somos. Nosotros también, hermanos, cuando estamos pensando en nuestras mentes, tenemos mentes ya callados, hemos visto esto en Romanos. Y también Lucas dice en capítulo 12:24, y mi esposa muchas veces a través de los años me ha cotizado ese versículo, en capítulo 12, versículo 24 de Lucas, dice: fíjense en los cuervos, no siembran. This is wrong. Lucas. Okay. Bueno, es el pasaje que dice que donde está nuestra mente, ahí están nuestros corazones, hermanos. Uh-huh. En Santiago 3:13-16. Dice: ¿quién es sabio o entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el de presumir y de faltar, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidia y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hermanos, nosotros debemos batallar contra eso con generosidad, con calmez, con amor mostrado uno de uno al otro. Tenemos que andar, hermanos, sabiendo que nosotros somos redimidos y esto fue pagado por el que no tenía que tener más, porque es completamente contento. Entonces, hermanos, el pecado sexual es el uso de nuestros cuerpos para satisfacer nuestras deleitas pecaminosas. Dios tiene reglas dado a nosotros. Hombres y mujeres, tenemos muchos versículos en Proverbios y recomiendo que todos los días lean el capítulo de la fecha de los Proverbios. ¿Cuál es la fecha del día de hoy? 18, ¿sí? Entonces nosotros puede leer esto y si hacemos esto todos los días del año, vamos a tener un buen entendimiento del bien, del mal, de sabiduría, de lo que es insensatez, en cómo ser papás, cómo ser mamás, cómo ser hijos, cómo amar y cómo trabajar. Todo, hermanos, ahí. Y esto es para nuestra bien. Y recomiendo que lea esto. Y también con sus hijos. Todos los días. Puede ser una bendición escuchando esto. Esto es entrenando sus mentes a pensar en cosas de santidad y también entender lo que está pasando. ¿Alguien entre aquí? ¿Ustedes conocen una familia o personas que hagan esto todos los días? Levante la mano. Ok. No mucho. Para mí eso es algo sorprendido. Porque eso es algo natural. Tenemos que entender. Tenemos que pasar tiempo todos los días estudiando a la palabra de Dios. Y una manera buena es leyendo
un capítulo de
Proverbios. Okay, I can do it this way. Ok, hermanos, vamos a hablar sobre
ahora propiedad y esclavitud.
¿Pueden ser puros el sexo, el matrimonio y el placer? ¿Sí o no? Sí, puede ser puro porque fue hecho por Dios y cuando Dios completó todo, la corona del toda la creación encima de todo esto era una boda con dos personas desnudas en completamente gozo, en perfección. Eso fue al terminar la creación, una boda. Hermanos, claro que sí. Un matrimonio, sexo entre esposo y esposa no solamente no es pecado, pero es algo maravilloso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes no son casados? Ok, es como un tercio de eso. Pero hermanos, al pensar
casados
en beneficios o tiempos excelente y eso no hay diferencia, hermanos, porque ustedes ya pueden, los que son solteros, pueden gozar en comunión con Dios sin interrupción. Y cuando digo yo interrupción, hermanos, hay muchas interrupciones cuando vive con otra persona, sea su hermano, su papá, su mamá, sus hijos, su esposa. Es muchas veces nosotros recibimos interrupciones en nuestro tiempo de estudio, en algo así. Hermanos, eso pasa. No es algo que tenemos que pensar. Quiero casarme pronto. Hermanos, nosotros tenemos el Todopoderoso con sus ojos sobre nosotros y Él está dando a todos nosotros cosas maravillas. Si son esposas, si son hijos, si son amigos, soledad. Dios sabe exactamente lo que es lo mejor para nosotros. Idolatría, hermanos. Pablo en capítulo 1 de segundo de Timoteo, versículo 7, segundo de Timoteo, versículo 7. Nosotros gracias, hermano, aquí estamos. Okay. En segundo de carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: pues Dios nos ha dado un espíritu de Dios, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, eso fue lo que Él ha dado a nosotros. Si somos salvos, tenemos ese un mente que nosotros, un espíritu que no es tímido, que tiene poder y también que tiene dominio propio. Cuando nosotros pensamos, cuando uno piensa como Dios quiere que piensa y actúa, como Dios quiere que actúe, entonces recibirá la bendición de Dios por su obediencia. Por su obediencia. Uh-huh. Espiritualmente el cristiano será ese hijo obediente, esa novia pura y esa oveja sana del rebaño de Cristo que experimenta la mayor intimidad con Dios. Es una idolatría dejar de rechazar a Dios en las Escrituras y adorar en el altar del propio pensamiento independiente. La mayor intimidad de un creyente con el Señor ocurre cuando los pensamientos del Señor prevalecen y el comportamiento de uno entonces modela el de Cristo. Hermanos, es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que andar en este mundo, en privacidad, en la iglesia, en la tienda, honrando la gloria de Dios, la santidad de Dios. Tenemos que pensar en esto mucho. Nosotros ya tenemos como, bueno, casi 43 años de casado. Y es una bendición. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo con sus esposas y puedo yo decir que mi esposa todavía no han parado de mencionar qué tan cerca al pecado llego yo de vez en cuando. No de vez en cuando, pero regularmente. Oye, Tomás, y sus what are these called? Cejas. ¿Cejas? Sus cejas. Tomás. Okay. Y hermano, el Espíritu Santo todo el tiempo y nosotros sabemos esto y es importante que nosotros tenemos un mente que está conectada a lo que está pasando en mis pensamientos alrededor de mí, lo que estoy mirando y buscando. En Romanos 4. Dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? Nadie de nosotros, hermanos, Y nosotros, hermanos, los cristianos, deberían por completo de abrazar la mente cierta y verdadera de Dios. Eso es algo que nosotros, si somos salvos, tenemos esa oportunidad, tenemos esa capacidad de entrar a Él, orar, leer su palabra y ser bendecido y informado y más santo al ver sus verdades, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre hacer. Empezó compartiendo con ustedes lo que pasó con un amigo mío cuando él metió el dedo en la aula de un tigre y fue ya quitado por el tigre. Su vida de la verdad era en peligro. Pero hermanos, nuestros están en peligro por falta de leer la palabra y por falta de entender la palabra. Y nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra esfuerza siempre en la palabra de Dios, meditando, orando, caminando, pensando en esto, para que nosotros podemos entrenar nuestras mentes de pensar en Dios. Eso es importante, hermanos. Y no estoy hablando mucho de diferentes actos de pecados sexual. Ya sabemos lo que es, hermano. Solamente una mirada codiciando a una muchacho también, muchachas. Y nosotros, bueno, hay personas, sí, el día de hoy que ya no tiene vergüenza y piensan que, bueno, ustedes saben, pero nosotros, hermanos, tenemos que entender que nada más una mirada así, nosotros merecemos ser condenados para siempre. Y cuando nosotros dice para siempre, pensamos, ok, sí, vamos a estar por la eternidad. Hermanos, cuando nosotros recibimos un ticket, una infracción de la policía manejando, y llegamos al corte y el juez dice, ok, determinado, pagan algo, llevan a la ventana, pagan y ya. Si matamos una persona, quizás vamos a estar toda la vida encarcelado. Bueno, en tiempo de Joe Biden, quizás también puede ser perdonado, pero nosotros merecemos cierto tiempo siendo condenado. El juicio nos da $100 para pagar o 100 años. Merecemos la eternidad en el infierno a codiciar una muchacha con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo. Nosotros merecemos ser condenados para siempre. Y nosotros tenemos que pensar así. Oh Señor, perdóname. ¿Qué tan grande es su gracia? ¿Qué tan profundo es su amor hacia nosotros, hacia mí? Hermanos, nosotros somos bendecidos. Hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y la obra que Él ha hecho para nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos pensando en los pecados sexual, son igual como una mirada a una persona codiciándola con nuestros ojos, hermanos. Y tenemos que entender, tenemos que arrepentirnos de esto. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, cuando estamos manejando nosotros, o no manejando, cuando estamos en público con alrededor de muchas personas, es obvio que hay mujeres que vestidan en una manera lascivia que nos trae nuestra atención. No sé de ustedes, pero mi esposa entrenó a mí bien pronto cuando casamos. Y no fue chistoso. Fue, fue duro porque en mi punto de vista, esto no fue algo que yo estuve haciendo. Ella dijo, ¿por qué está mirando a esta muchacha? No estaba mirándola. ¿O sí, Tomás? Ya. Yeah. Y yo empecé a pensar, ok, no voy a decir que no estoy mirando, que no está echando ojo a esta mujer, pero voy a decir, gracias mi vida. Pero en mi mente pensé, eso no fue la verdad. Pero en punto de vista de mi esposa, era así. Y un tiempo después, al
pensando que fue la verdad,
no necesario, pero ella estaba herida, yo realicé, sí, fue algo que yo estuve haciendo. Y lo que pasó es que realicé que una mirada
codiciando,
un poquitito, un parte de un segundo, puede ser pecaminoso. Hermanos, si nosotros queremos seguir así, vamos a crecer en lo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante que nosotros entendemos, no somos tan santos que pensamos. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos diariamente con cosas sencillas. Y cuando nosotros estamos pensando, ¿cómo es que yo puedo conquistar ese vida? Bueno, empieza, hermanos, con todo lo que hacen. Por ejemplo, hermano, no sé de ustedes, pero viviendo con una persona por mucho tiempo, de vez en cuando puede sentir impaciente y su impaciencia sale en su cara. ¿Sí? Y impaciencia por la... Bueno, en mi propio caso. Gracias, hermano. Caso. Thank you. En mi propio caso es que... usualmente es el problema mía. La problema mía. ¿El problema? El problema mío. Y arrepentirme de eso, hermanos, también. Y nosotros, hermanos, tenemos que no solamente pensar en cosas grandes, pero en cosas pequeñas, porque merecen ser condenados por una eternidad, porque Dios es tan santo. No por unos minutos, ya tiempo cumplido, puede regresar a la tierra, Tomás, del infierno. No, hermanos, es así. Dios es santo y tenemos que meditar sobre esto. Hermanos, ahora, esclavitud. Cuando nosotros estamos pensando en esclavitud, hermanos, ¿qué es esclavitud? Esclavitud es cuando algo está controlando mis deseos, mis pensamientos, mi voluntad. Cuando algo más está en control de todo lo que yo hago. Eso es en esclavitud. Y tengo que obedecer sus instrucciones. Y nosotros, hermanos, estamos en esclavitud todavía. Y nosotros tenemos que observarlos. Y vamos a hablar de santificación en unos minutos, pero nosotros podemos andar en el proceso de santificación. Tenemos que andar en ese proceso toda nuestra vida. Es importante. Y nosotros podemos hacerlo
como Cristo.
Y eso es una vez a sus esposas, sus hijos, sus hijas, sus nietos, sus vecinos, sus jefes. Eso es algo que nosotros podemos gozar. Podemos andar gozando todo el tiempo, hermanos, sabiendo que ando yo, estoy bien con Dios. Qué bendición saber esto. Okay. Ahora, hermanos, si puedo seguir, número tres es un corazón puro. Cuando llegamos, podemos ver que nosotros tenemos que ser estudiantes de la palabra en Lucas capítulo 10. Y hermanos, no voy a pedir que levanten las manos, pero si nosotros no estamos leyendo o no tenemos un plan de lectura, eso es algo peligroso. Porque es la palabra de Dios que tiene poder, hermanos, y nosotros tenemos que leerlo. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras conclusiones no sirven. Es la palabra de Dios que es más cortante de una fila de dos lados, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar en la palabra continuamente y tenemos que usar, hermanos, y también puede ser una buena idea usar un plan con su familia, con sus hijos. Y eso puede ser no tanto tiempo. No sé de ustedes, pero mi tiempo de devocional muchas veces es muy largo. No tenemos hijos en la casa y ahora puedo yo leer por unas horas en la mañana antes de hacer otras cosas y no estoy diciendo que ay, esto más, no, hermanos, eso es una necesidad y un gozo también, y eso puede ser algo así. Pero nosotros estamos, quizás usted está pensando, y si hago esto con la familia, ¿cómo puedo hacerlo? Hermanos, tiene que pensar en una manera creativa si tienen niñitos. Ellos no pueden pasar mucho tiempo en un devocional familiar, pero pueden cantar, pueden jugar, pueden tener un tiempecito entre los pasajes que van a leer. Y también, si usted quiere cruzar del principio a fin, Génesis a Apocalipsis en un año con su familia, puede hacerlo explicando y leyendo versículos claves para que ellos puedan saber los libros. Tengo la tentación de compartir algo que estoy experimentando, pero voy a hacerlo porque pertenece, se toca la fe. No es Cristal, ustedes ya saben eso, Cristal Grumman es nuestra hija, y ella creció en una familia donde nosotros siempre tuvimos un estudio bíblico, una lectura en las noches, y cantábamos, jugábamos, era un buen tiempo, los niños les gustaba venir, porque después de eso podría comer un postre, algo así. Pasamos un buen tiempo, era tiempo de gozo en la familia, participar en leer la palabra. Fue una bendición grandísima. Estoy experimentando esto ahorita con la familia Grumman. Ellos no están haciendo juegos o algo así, pero los hijos están memorizando y estudiando su libro que he estado estudiando ahorita, es Fundamentos de la Fe. Ellos están tomando el curso de Dr. Grumman escuchando y leyendo esto. Y estos niños, estos hijos, estos muchachos, hagan las preguntas perfectas, preguntas que hacen sentido. Y hermanos, qué bendición. Hermanos, no sé si usted está haciendo esto, pero puede hacerlo con su familia, con su esposa, con su compañero de cuarto. Bate, hermano, en leer, quiero revelar a nosotros de toda la infinitud de su entendimiento. Él escogió todo esto, letra por letra, puntito por puntito, palabra por palabra, párrafo por párrafo, persona por persona. Él controló toda la historia para que nosotros podamos leer esto y tener gozo haciéndolo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que nos hace entender que nos ama tanto que su Hijo se hizo carne para que nosotros podríamos matarle. Qué bendición, hermanas. Animo a esto, que ustedes empiezan a hacer esto. Ok. Ok, ahora, número 3, un corazón puro. Un estudiante de la palabra, nosotros podemos ver en Lucas capítulo 10, versículo 27, donde dice, como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a su prójimo, a ti mismo. Bien contesto, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, nosotros somos astutos en nuestra manera de ser santos, ¿sí? Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que es un deleite pasar tiempo con Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que nuestros corazones deben ser entregados a Dios. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra, buscando con muchas preguntas, un profesor muchos años atrás dio a nosotros la tarea. Ok, en este capítulo quiero que ustedes regresen la próxima semana con 100 preguntas sobre ese capítulo en Filipenses 3. Ok, hicimos esto y entregamos esto. Y él lo tenía y dijo, ok, siento más para la próxima semana que no pueden ser igual. Eso es estudiando, escudriñando la palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que entender y captar la palabra de Dios. Y eso es algo que limpia el corazón de nosotros, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 15 a 17, es el lema de Awana, si ustedes recuerdo Awana, pero 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 15 a 17, dice: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios está enteramente capacitado para toda buena obra. Versículo 17. Toda la escritura inspirada por Dios es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, nosotros tenemos que entender que es muy importante que nosotros cuando estamos en la palabra de Dios, estamos sacando de esto, por ejemplo, en estos versículos, versículo 15, donde dice, hermanos, Timoteo ya tenía su mamá y su, creo que fue su abuelita, ¿sí? Enseñándole la palabra de Dios desde su niñez. Esto es lo que nosotros quizás no hemos recibido en nuestras vidas, pero nuestros hijos pueden recibirlos. Y esto es algo muy importante, hermanos, en el progreso y en la vida y en la expansión de la iglesia. Y fue enseñado las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles escrituras fueron? ¿El Nuevo Testamento? No, el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que entender que en la temporada de mantener en la temporada de la vida de Cristo Jesucristo en la tierra, tenían las escrituras, el Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento, pero de igual manera, de igual poder, tenían la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, diariamente tenemos que estar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí en versículo 15, nos da. ¿Y por qué? Porque es necesario para la salvación. Hermanos, si nosotros no entendemos que hay un Dios y ese Dios es el juez y no hay otro juez y el juez eterno, lo cual puede mandarme al infierno eternamente, qué sabio es conocerlo. ¿Y cómo es que nosotros podemos conocerlo? A través de las escrituras. Aquí se dice, escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria, ¿para qué? Para la salvación. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos reveló que nosotros podemos ser salvos mediante la fe en el Salvador, Cristo Jesús. Es posible que una persona aquí es un visitante o una persona que no está seguro que si va a ir al cielo cuando muere, pero puede ser sabio entender las escrituras, lo cual nos hace entender quién es Jesús, el Salvador, mi Salvador, su Salvador. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros estamos siempre leyendo la palabra, estudiando la palabra. Esto, hermanos, es una manera que nuestros corazones pueden ser sensitivos al pecado de nosotros, puede gobernar la manera que nosotros pensamos, puede ayudarnos en evitar pecados sexuales. Y hermanos, nos podemos ver que nosotros tenemos esperanza. Hebreos capítulo 11. No sé de ustedes, hermanos, pero cuando leo yo, mi esposa y yo, cuando nosotros estamos leyendo Hebreos, este capítulo nos hace llorar mucho. Pero en Hebreos capítulo 11, versículos 17 a 19, miren lo que dice sobre Abraham. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, su descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba a Abraham hasta para resucitar a sus muertos, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Hermanos, ¡qué fe! Abraham estaba caminando, su hijo con él, tenía su hijo y el fuego y ¿mande? Madera. Escuché madera. Madera. Y nosotros, hermanos, entendemos que Abraham estaba al punto de sacrificar su propio hijo. ¿Por qué? Tenía fe. Y nosotros descubrimos muchos años después que él sabía, si mato a mi hijo, el Señor puede levantarlo. Hermanos, ¿qué tipo de fe tiene usted sobre lo que Dios puede hacer? Quizás necesitamos una fe que nos ayuda a entender que yo tengo lo necesario para no cometer pecados sexuales. Hay personas que dicen, ay, es difícil, yo no puedo parar. Eso es cierto. Dios puede ayudarle a parar. Y eso es cierto. Eso es la verdad. Eso es exactamente cierto. Tenemos lo necesario. Si usted está aquí y tiene problemas con cosas de quizás masturbación o pornografía o quizás prostitución, visitando personas así. Si tiene un problema así y está luchando en su corazón, oh Señor, no puedo parar. Quizás no es salvo. Dios tiene todo lo necesario que nosotros necesitamos para parar, para tener victoria sobre estas cosas. Usted está diciendo, hermano Tomás, no creo que usted está pensando correcto. Hermanos, vamos a ver un poquito más que lo que Dios dice no solamente trae bien poder. Si dice algo, esto es. Y Él nos puede ayudar. Y nosotros tenemos que crecer en nuestra fe si queremos recibir ayuda de Dios. En mirando la misma cosa sobre la esperanza verdadera, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 a 8, dice: Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a quien. Todos los que con amor hayan esperando su venida. Hermanos, esperando la venida de Cristo Jesús. We end at 9, is that correct? Do we end at 9? 10? Ah, okay, good. Oh, I'm thinking it's 8. Okay, so. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que Abraham tenía fe. Y nosotros, de igual manera, tenemos que entender esto. Hermanos, Dios es suficiente. Y nosotros tenemos todo lo necesario para andar en este mundo complaciendo a Él, glorificando a Él. Somos trofeos, hermanos. No sé de ustedes, pero si tiene, bueno, unas personas que tienen trofeos, de vez en cuando quiere, ¿cómo se dice? Shine them, limpiarlos. Mm-hmm. Somos trofeos, hermanos, de la bondad, de la misericordia, del amor, de todo lo que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Y Él quiere ayudarnos. Mm-hmm. En Romanos 13, podemos ver en versículo 14, donde dice: Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. No sé si ustedes han visto el video sobre consejería, cuando una persona está, una mujer está hablando con su consejero y él está diciendo: me siento temeroso cuando esto y esto y eso, y qué es lo que yo puedo hacer. Y el consejero dice: párate. No, usted no entiende. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Detente. Detente. Eso es todo lo que él dice. Detente. ¿Quiere ser ayudado en su problema? No lo haga. Detente. Pensamos que muchos de nosotros pensamos que Dios es así. Detente. No, hermanos. Él provee el Espíritu Santo para que nosotros podamos andar en santidad. No podemos hacerlo nosotros sin Dios. Es imposible. Somos caídos, somos muertos en nuestros pecados si no somos salvos. Es imposible. Entonces, Dios dice que Él provee todo lo necesario para nosotros, hermanos, para que podamos caminar en santidad. Qué bendición, hermanos. Voy a correr porque quiero tocar el tema de santificación. Número 4, paz y guerra y esperanza, el conflicto de nuestros de dos naturalezas. Hermanos, cuando leemos capítulo 7 de Romanos, muchas veces nos llegamos a confusión. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él está diciendo que no es salvo, sí es salvo. no puede arrepentir, puede pecar. No. ¿Qué estás diciendo,
Pablo?
Lea conmigo, hermanos, en capítulo 7 de Romanos. Permíteme, antes de leer, nosotros he compartido con ustedes en el libro de Romanos, nosotros tenemos en los primeros 17 versículos que Pablo está diciendo, quiero visitar a ustedes, los que están en España, y estoy tan orgulloso por el Evangelio, y qué bueno. Y versículo 18, hablando de la muerte que nosotros vamos a experimentar, y él por un buen par de capítulos habla sobre el pecado, habla sobre la condenación, habla sobre todo lo que nosotros vamos a experimentar. Versículos 1 a 17, y después al infierno va por unos capítulos, y llega a capítulo 16 hablando, perdón, a capítulo 6 hablando de la dificultad que nosotros tenemos en quitar el pecado, y capítulo 7 él está diciendo, ¡ay de mí! Hago yo lo que no quiero hacer y lo que tengo que hacer no hago. Este es el capítulo 7. Los 13, quizás hasta 25, pero por un momento 13, donde dice la palabra. Pero entonces lo que es bueno se convirtió. Voy a empezar en versículo 12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestará. Claramente, o sea, para que mediante el mandamiento demostrará lo extremo, extremadamente malo que es el pecado. Versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, aunque de lo bueno soy capaz de hacerlo, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mí, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, voy a terminar. 24. Está diciendo aquí que él está usando nuestros cuerpos como otra ley. En nosotros, nuestros cuerpos, en nuestra carne, encontramos la ley del pecado. Él está diciendo, hay dos leyes, la ley del pecado y la ley de Dios. Y él está luchando porque vive en un cuerpo que tiene esa ley del pecado en él. Entonces, dos leyes, la del pecado y la de la salvación, la de Dios. Entonces, Pablo está diciendo en capítulo 7 que nosotros, hermanos, tenemos que entender, antes de ser salvo, No tenía la ley de Dios en mi vida. Era un solo ley. Y él está nombrando eso la ley del pecado. Eso fue la única cosa que nosotros teníamos. Vivíamos con esa ley controlándonos. Éramos muertos. No sé si ustedes... No. Ok, voy a decirlo. Una película... Princess Bride. ¿Ha mirado Princess Bride? La película Princess Bride. Hay un momento en esa película que el héroe está ahí
con sus amigos al lado, con Charlatán.
Sí, al lado de él. Y ellos están diciendo, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Y digo, cálmate, no está muerto. No está muerto. Y se levantó y se resucitó. Y ellos preguntaban, ¿y qué iba a hacer si ya era muerto? Oh, nada que puedo hacer. Meter mi mano en sus bolsas para buscar dinero. Cuando nosotros somos muertos, somos muertos. Pablo estaba diciendo, anduve yo en un solo cuerpo de muerto. Yo era muerto. Ahora tengo un ley nuevo, la de salvación. Entonces él está diciendo, no es que yo no puedo conquistar el pecado. Él está diciendo, el pecado en mí está en contra donde estoy. Pero gracias a Dios que me da todo lo necesario para vencer. Cuando lee el capítulo 7 de Romanos, no le ponga diciendo, mire, hay dos leyes ahora que pertenezco a Dios. Él me dio vida y vida eterna. Ahora tengo otro ley en mi cuerpo, la ley de gracia, la ley de Dios, la ley de santidad. Pero todavía él lucha con el ley del pecado. No había ley correctamente, eso era una metáfora, que él estaba usando el pecado como ley, controlándonos. Él está diciendo que nosotros somos controlados por nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Esto es lo que él estaba diciendo. Y hermanos, esto es lo que nosotros todavía tenemos. Y nos tenemos que entender que tenemos todo lo necesario para la santidad. Tenemos todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos. Ok. Por eso vamos a empezar con santificación. Hay 12 puntos. Voy a trabajar con estos rápidamente. Ok. La santificación. Nosotros podemos ver en Juan 17, cuando Jesús está hablando con sus discípulos en el aposento alto, Juan 17:17, las últimas horas con Jesús antes de su crucifixión, en capítulo 17, versículo 17, dice esto: santificarlos en la verdad. Eso durante su oración. Sus discípulos, tu palabra es verdad. Hermanos, ¿cómo es que nosotros podemos ser santificados? A través de la palabra. A través de la palabra viva. A través de la palabra viva, porque nosotros vivimos espiritualmente y la palabra puede tener poder para cambiarme. ¿Okay? Y eso es la manera que nosotros podemos ser santificados. A la oración y crecimiento, a leer la palabra. Primero de Tesalonicenses 4:3 dice casi igual. Dice ahí en versículo 3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se apartan de la inmoralidad sexual. Hermanos, es la voluntad de Dios. Es la que voluntad de Dios que nosotros no andamos en inmoralidad. Él quiere que nosotros andamos en santidad. Entonces, si Él quiere esto, es posible. Si usted está luchando con un pecado que es difícil para conquistar, tiene todo lo necesario en Cristo, hermanos, en Dios. Y Dios provee todo para nosotros. También, hermano, la naturaleza de la santificación, y esto va a ser varias cosas. La naturaleza de la santificación es el resultado de nuestra unión vital con Cristo. La santificación es la que el Señor Jesucristo obra en un hombre por el Espíritu Santo cuando lo llama a ser un verdadero creyente. No solo lo lava de sus pecados con su propia sangre, sino que también lo separa de su amor natural por el pecado y el mundo. Pone un nuevo principio en su corazón y lo hace prácticamente piadoso en la vida. El instrumento por el cual el Espíritu efectúa esta obra es generalmente la palabra de Dios, aunque a veces usa aflicciones y visitas providenciales, cosas así. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 3, los hombres pueden ser ganados sin palabras por sus esposas. ¿Okay? Entonces, eso es una manera que nosotros podemos ser santificados. ¿Okay? Pero la mayoría que nosotros tenemos que entender acerca de santificación en nuestras vidas es a través de la palabra. ¿Okay? También la santificación. Hold on, I gotta get the sentence correct. There it is. Okay. La santificación, hermanos. Es el resultado de la consecuencia inseparable de la regeneración. Juan 1, 1 de Juan 2:29. Saben. Sí saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, santificación es el resultado y la consecuencia inseparable de la generación. Nosotros ser renovados, hermanos, nosotros santificados, es parte, vienen sin, no vienen en diferentes paquetes de Amazon, ¿ok? Y es importante que nosotros entendamos esto. También la santificación es evidencia de la morada del Espíritu Santo. La santificación, de nuevo, es la única evidencia cierta de esa morada del Espíritu Santo que es esencial para la salvación. El Espíritu Santo es esencial para la salvación, hermanos, y esto va a ser morada en nosotros. Eso va a ser obvio en nosotros si nosotros somos salvos, ¿okay? Y nuestra santificación va a crecer. Si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8, 9. Otra vez, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Imposible para ser santificado, para andar en santificación. Nosotros, hermanos, tenemos que ser salvos y también andar en el Espíritu. La cuarta cosa, la santificación es la única señal segura de la elección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, si nosotros somos elegidos de la verdad, vamos a ser santificados. Y si no anda en santificación, quizás no es salvo. Dudo que usted es salvo si no hay santidad en su vida. Nosotros tenemos que andar en santificación. La siguiente. La santificación es la única señal segura de la elección de Dios. Los hombres y mujeres elegidos pueden ser conocidos y distinguidos por vidas santas. Está expresamente escrito que son elegidos por medio de la santificación, escogidos por la salvación por medio de la santificación, predestinados para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios y escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuesen santos. Por eso cuando Pablo
vio la fe operando, el amor laborioso y la esperanza paciente de los creyentes en Tesalónica, dijo: conozco vuestra elección de Dios. Ok, permíteme decir algo de la santificación. Es la única señal segura de la elección de Dios.
I'm getting to the question time. We're not going to do questions and answers. Número cinco. La evidencia de la santificación es lo que siempre se verá. La vida puede ser muy débil, pero si el pulso solo late un poco, se sentirá. Lo mismo sucede con un hombre santificado. Su santificación será algo que se sentirá y se verá, aunque él mismo no lo entienda. Un santo en quien nada puede verse sino mundanalidad o pecado es una especie de monstruo. No reconocida la Biblia, pues cada árbol por su fruto se conoce. Esto está diciendo, permíteme nada más decir que aparte de la santificación, y nosotros tenemos que andar en santificación, si nosotros andamos en santificación, no vamos a cometer pecados sexual y moral así. Esto va a ser fuerte de nosotros, pero nosotros, la santificación es algo que siempre se verá en una otra persona, hermanos. Entonces tenemos que buscar, escudriñar mi vida. ¿Ando yo en santidad? ¿Habla bien con personas? ¿Quiero servir a otras personas? ¿Cuáles son las cosas que hacen uno que es santificado, uno que es salvo? Él quiere estar con el pueblo de Dios. Hay muchas cosas que nosotros, lo que uno puede ver en nosotros si somos santificados. Santificados es aquello de lo que cada creyente es responsable. Nosotros, hermanos, fuéramos escogidos, pero la santificación nosotros debemos construirlos, ponerlos en nosotros. Requiere suda espiritual. Tenemos que obrar y trabajar, hermanos. Perdóname por usar mi esposa y yo varias veces, pero somos diferentes, mucho más que mujer y hombre. Somos muy diferentes, mi esposa y yo. Yo creció con cinco hermanos, una hermana, y la hermana podría matar a todos nosotros en una sola vez. Entonces, éramos bruscos. ¿Es that a bad word? Al crecer, quizá era, no sé, quizás princesa en un lugar de Disneylandia o algo así. Somos completamente diferentes en muchas maneras. Y de vez en cuando molesta su hermano. Porque sus normas no son mis normas todavía, casi 50 años después. No son mis. He estado tratando en estos años no reaccionar así como, pero con gozo, recibiendo su diferencia con gozo, para que ella puede saber, le amo con razón. Hermanos, son cambios que parece pequeños, pero no son. Es difícil. Pero yo sé que Dios quiere que yo muestre amor a mi esposa y a mis hijos y a mis hermanos. Y esto nosotros tenemos que entender, que siempre la santificación se verá. También la santificación es aquello de lo que cada creyente es responsable. Acaba de hablar de esto. Ok, número 7. Voy a brincar. Número 7. Santificación es lo que se ve, es crecimiento y grados. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, nosotros tenemos que entender que un hombre puede subir de un peldaño y a otro en la santidad y estar mucho más santificado en un periodo de su vida que en otro. No puede ser más perdonado ni más justificado que cuando creyó por primera vez. Siempre más santificado, más, porque cada gracia en su nuevo carácter puede ser fortalecida, ampliada y profundizada y muchas otras cosas. Hermanos, la santificación es algo que también requiere suda. Y tenemos que hacerlo, tenemos que poner esto en nuestra lista de quehaceres. Sea santificado el día de hoy. E hermanos, de la verdad, si usted está pensando, ¿qué es lo que yo tengo que practicar hoy? Estoy bien. No. Hermanos, nosotros tenemos muchas cosas que no es
y requiere obramos.
Siguiente. Es lo que en gran medida es la diligente aplicación de los medios bíblicos. ¿Qué quiere decir esto? La santificación, de nuevo, es algo que depende en gran medida de un solo diligente de los medios bíblicos. Segundo de Timoteo 2:15. Puede escribirlo. Ustedes pueden hacerlo, pueden leerlo, segundo Timoteo 2:15. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender, it's past 10. Okay. Let me just read three more. Permíteme leer nada más tres más, cuatro más. La santificación no en un hombre tenga conflicto espiritual interior. La santificación no puede justificar a un hombre y sin embargo agrada a Dios. Número 11. La santificación es necesario como testigo de nuestro carácter en el gran día del juicio. Hermanos, vamos a llegar a ese momento y nuestra santificación va a ser mostrado, inspeccionado. Vamos, y no podemos llegar si no tenemos esto. Ultimadamente, absolutamente necesario con el fin de entrenarnos y prepararnos para el cielo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, hermanos, tenemos que practicar la santidad y la santificación y añadir más y más. Y eso es para que nosotros puedan ser preparados por el día final. ¿Por qué? Hermanos, no sé de ustedes, pero quizá tiene un hijo, esposa, hermana, amigo, que al ser invitado a la iglesia es, ok, y viene todo. Hermanos, tenemos que tener una expectación sábado en la noche esperando el sol por el día siguiente, porque vamos a estar juntos. Tenemos que amar unos a otros. Tenemos que buscar la manera de amar uno al otro. Tenemos que hablar. Hermanos, quizás lo que usted puede empezar a hacer es esto. Quizás nosotros podemos nada más caminando, mirando a una persona. Oye, pero por favor. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tomás. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la iglesia? Yo 2 semanas. ¿Usted cuántos? 2 décadas. Qué bueno. Háblame sobre la iglesia. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Y cómo puedo orar por usted? Esa pregunta, ¿cómo puedo orar por usted? Es muy importante. Puedes santificar a ti porque personas oren, pide oración por cosas que nosotros no pensamos. Yo tengo que orar por mí también, por lo mismo, de vez en cuando tenemos que decir. Hermanos, eso es preparación para el cielo. Nuestra amiga quitó mi esposa de la casa cuando ella se convirtió a un cristiano. Mi esposa tenía 18 años. un año no podría regresar, tenía que quedar en la universidad sin hablar, sin ver, sin pasar tiempo con la familia. Y muchos años después, su mamá tenía que vivir con nosotros. Y la hermana de mi esposa dijo, Patty, se llama Patty para la familia, Patty va a tener que llevarla a la misa todos los domingos sobre mi cuerpo muerto. No. Entonces ella puede venir con nosotros si gusta. Y ella ya venía con nosotros a la iglesia. Y también ella no leía bien y pidió que mi esposa pidió a ella, ¿quiere que yo leo la palabra a ti? Ajá. Entonces empezó en Génesis y terminó en Apocalipsis varias veces sobre unos años, sobre 6 años. Y su mamá estaba, y un día, un fin de semana, estaba pasando tiempo con el otro hermano, de otro hijo de ella, y él regresó y dio a mi esposa una bolsa que era importante, cosas importantes. Y él dijo, creo que mamá no sabe que está tirando estos. Su cuñado, sacerdote que trabajaba en Roma por un par de años, y entregó a mi suegra rosarios que fueron bendecidos por Pope John the 23rd. Impresionante. Okay. Y Josie entregó a su mamá, mami, creo que usted está tirando algo de valor. Y yo, no. Tíralos. No quiero que nadie más usen estos porque yo tengo un solo mediador. Amén. Solo por algo, una santificación en mi esposa, en mi suegra. Ella murió unos meses atrás. Contenta, podría ver en su cara. Contenta al tener 96 años. A mi hogar voy. Hermanos, nosotros podemos, tenemos que siempre andar en santidad para que nosotros podamos hacer las obras que toca vidas. Amén. Gracias, hermanos. Oramos. Oh Señor, gracias que nosotros tenemos que andar obrando contra nuestra carne, contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra el otro cuerpo que Pablo dijo, de pecado que mora en mí. Ayúdanos, por favor, Señor, andar en santidad. Ayúdanos, Señor, a quedar escudriñando todos los días su palabra para que nosotros podamos ser, Señor, sus hijos, Señor, sus testigos aquí en la tierra, sus hermanos, Señor, entre otros hermanos, para que nosotros podamos, Señor, mostrar que vive Dios y Él es bondadoso. Él es el Dios de amor. Él nos salvó. Y ayúdanos, por favor, Señor, proclamar a cada quien el Evangelio y que hay paz con Dios a través de fe en el que rindió su vida para nosotros, Señor. Y le pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.